Estamos en comunicación con la ministra de Educación de la provincia, Analía Cubino. Analía, buenos días, ¿qué tal? Marcelo la saluda, ¿cómo le va?
Hola, hola, ¿me escuchas?
Ahora sí, ¿qué tal, Analía? Buen día.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, varios temas para charlar en el día de hoy. Ha habido, bueno, bastante movimiento desde su área. Arrancamos, si le parece, bueno, con esta entrega, ¿no? Que se llevó a cabo, creo que antes de ayer, si no me equivoco, el miércoles, a estudiantes del Aprendo en mi barrio, entrega de computadoras que, bueno, son como siempre muy bien recibidas por todos los chicos.
Sí, bueno, esta estrategia que lanzamos, me acuerdo en su programa en televisión, la contamos allá por septiembre, y bueno, la verdad que fue muy provechosa para estudiantes que habían tenido quizás alguna dificultad y que después de hora de clase tenían que reforzar, así que bueno, cerca de 500 estudiantes en la provincia pertenecen a este programa y hoy estamos llevándolo adelante en los barrios, con los comedores y merenderos. La verdad es que fue un programa muy solidario, con muchas ganas de los vecinos, de las asociaciones, de los docentes que sumamos, que también, bueno, esto lo generó el propio ministerio con cargos, ¿no? Y horas a docentes y a docentes en formación, chicos y chicas que están terminando el IPES, tanto en Río Grande como en Ushuaia, y bueno, hasta la universidad también algunos docentes se han sumado. Y además definimos junto al ministro Persic, en una entrega que se nos hizo de 500 computadoras de Conectar Igualdad, poder hacerlas llegar a estos chicos y chicas que están cursando ese programa en los barrios.
Incluso lo hicieron también en Toluín, en el día de ayer, si no me equivoco.
Así es. Y en un ratito, bueno, a la 1 de la tarde, acá en Río Grande, en el IPES Paulo Freire, con algún grupo de los chicos que por medidas sanitarias todavía tenemos que resguardar la distancia, ¿no? Y la ventilación, así que vamos a estar con ellos, un grupo de alrededor de 35 o 40 estudiantes de los 210 que van a recibir en Río Grande.
Bien, la verdad, importante, interesante. Ahora en un ratito volvemos y nos metemos en el plan. Hablando de Tolwyn, mantuvieron el día de ayer vía Zoom una importante reunión donde firmaron un convenio junto con el gobernador de la provincia. Se va a construir un centro de investigación en el Parque Nacional. Cuéntenos cómo es esto.
Bueno, sí, es algo muy, muy importante. Nosotros estuvimos junto a la Secretaria de Ciencia y Tecnología hace unos 10 días en Buenos Aires, reunidos con el equipo de nivel nacional, ¿no? Que tiene digamos, el ministro Filmus. Cuesta a veces verlo como ministro porque estaba como secretario
Claro,
de
de
Malvinas.
Malvinas.
Y tiene una mirada muy, muy profunda sobre Tierra del Fuego, sobre la cuestión estratégica y también sobre la investigación, ¿no? Lo que implica fortalecer la ciencia y la tecnología, y además en un momento muy importante para la ciencia y la tecnología argentina, porque la ley que se sancionó empieza a otorgar más, digamos, volumen de dinero y financiamiento a investigaciones, a construcciones de equipamiento también para la ciencia y la tecnología, laboratorios. Y esta es una de las primeras muestras, ¿no? Este es un financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y lo financia el MINCIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, con un préstamo de este banco, ¿no? Son alrededor de 350 millones, por cada centro se va a usar, 100, perdón, 150 millones por cada centro, son 6 centros. Uno va a estar en Entre Ríos, otro en Jujuy, en Chaco, en Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego. De los 6, hay 3 que son patagónicos, y eso no es menor, no es un dato menor. La verdad es que fue muy interesante escuchar a Daniel Filmus, bueno, estaba también en Cabandié y pudimos, incluso con la Dirección Nacional de Parques Nacionales,
No, pues esto va a estar dentro del parque, ¿no?
del Parque La Pataya, y bueno, también sumado a la obra digamos, de la pavimentación, del acceso al parque también, ¿no? Que es otra obra que también se inicia. Y van a tener una arquitectura bioclimática, accesibilidad a todas las instalaciones. Se va a poder contar con un laboratorio sumado a un área de trabajo y algo muy importante que es sumar dormitorios, ¿no? Porque no solo en esta provincia, pero en otros lugares en donde la temperatura es distinta, muchas veces quienes investigan dentro de las zonas protegidas usan carpas o están en condiciones muy precarias haciendo la investigación. Así que la verdad es que es una gran noticia para el ecosistema científico-tecnológico y especialmente para poder hacer la investigación dentro de las áreas protegidas. Y ayer lo decía muy bien Daniel Filmus, poder contar con un espacio donde además sabemos que el espacio de los parques nacionales es un espacio de investigación, de cuidado del ambiente, pero que permite que los ciudadanos estén en contacto, ¿no? Con mucho cuidado y con todo lo que hace falta, pero nos permite a todos poder acceder a lugares que están, digamos, cuidados y en que nos van a enseñar también a seguir tomando medidas para cuidar la casa propia, ¿no? Es muy difícil pensar en un futuro sin el cuidado del ambiente.
Básicamente, ¿en qué va a estar centralizado el trabajo que va a llevar a cabo este centro?
Bueno, ahí todavía no está definido las investigaciones que van a iniciar, pero las que se estén llevando adelante en todos los parques nacionales, especialmente en estos 6, se van a sostener. Bueno, Tierra del Fuego tiene también, digamos, una trayectoria muy vasta con el CADIC presente desde hace tantos años y que tiene que ver con también toda una impronta de las ciencias biológicas, ¿no? Y de la observación y de la investigación de los fenómenos de la naturaleza, y bueno, y tantos otros que tienen que ver con las especies que están protegidas, tanto sea, bueno, animal como vegetal. Y esto por ahí para que también de acá en más, y ayer lo anunciaba el ministro Guado de Pedro, se va a tener un acceso a mejorar y a potenciar la cantidad de becarios y de doctores y doctoras en la Argentina, alrededor de 1,000 doctorados que se van a fomentar, ¿no?
Se vuelve a apostar a la ciencia y tecnología, que se había abandonado en otro periodo.
Claramente, y es mucho más que contar con el nombre de un ministerio, es también dotarlo de financiamiento, de inversión estratégica, y también para las próximas generaciones, ¿no? Todo lo que nosotros podamos hacer para proteger, para hacer un cuidado intensivo de las medidas productivas también, lo vemos con otras como la ley de salmonicultura y algunas otras también protectoras del ambiente, como nos pasó hoy en Península Mitre, como otras reservas que tenemos en la provincia, y la necesidad, de incluso lo marcó también ayer Filmus, de trabajar fuertemente, especialmente acá, y las provincias patagónicas en Pampa Azul, ¿no? Que eso es otra área que cuida y protege un área marítima muy importante de nuestra provincia. Así que la verdad es que celebramos, ayer el gobernador también lo decía, estábamos muy contentos que se nos tenga en cuenta, que se piense en esta provincia para el desarrollo y también para el cuidado del medio ambiente, que va a ser sustantivo para las próximas generaciones.
Veía en la información el costo de estos centros, ¿puede ser que esté bien o le erraron en un cero? $600,000 por centro.
Son 150 millones de pesos. No sé si está la cuenta, yo prefiero en pesos. Pero 150 millones de pesos.
Igual es una fortuna.
Es bastante. Igual pensemos que una escuela cuesta hoy 400 millones, ¿no? 300 millones. Bueno, depende de qué cantidad alberga, ¿no? Pero
eso lo charlamos, me acuerdo de que le pregunté en el programa de televisión. ¿Y está ahora, o sea, en 300 millones, más o menos, entre 300 y 400 millones hacer una escuela?
Sí, ese es el valor de una escuela que contenga unas 10 aulas y algún otro espacio, obviamente con todas las instalaciones y dependencias. Es alrededor de eso lo que está costando construir en Tierra del Fuego y, bueno, en el país también.
Qué bárbaro, ¿no?
Eso. Cuando uno se imaginaba
un numerito.
Y sí, el valor del metro cuadrado, la mano de obra, que también, bueno, está atada. Y la gran inflación
pasa por ahí, sí.
Que nos está comiendo el salario. Bueno, esto también es una definición para cuando se trabaje la paritaria, ¿no? Digo, para tirar otro tema que sabemos que es muy importante.
Sí, se metió ahí en ese tema. Termino lo anterior. Bueno, 8 meses, bueno, más o menos el plazo de ejecución.
Ese es el plazo, sí, aproximadamente. Es un sistema modular, así que va a ser muy rápido la construcción.
Perfecto. Habló de paritaria. Bueno, hoy hay una nueva movilización en las 3 ciudades, tanto a la mañana como a la tarde, del gremio, que siguen haciendo reclamos del tema salarial, sumado, ¿no?, a lo que están reclamando todos los gremios de la provincia, que tiene que ver con OSEF, con su obra social.
Sí, bueno, es un momento muy complejo y sabemos que es muy necesario escuchar también, ¿no? El gobernador siempre nos marca eso. Seguramente en los próximos días vamos a tener una reunión con el sindicato para pensar y repasar todo lo que ha pasado en el año, tal como lo habíamos establecido en el mes de diciembre, y vamos a hacer una revisión y una proyección, de lo que va a suceder o cómo pensamos el año 2022 con un inicio de clases el 2 de marzo y con una previa paritaria que bueno, seguramente nos va a poner en condiciones otra vez a pensar la inflación, ¿no? Esto también estamos esperando algunas definiciones nacionales que le dan contexto a esto y bueno, la aprobación del presupuesto que está pendiente y algunos otros temas. Y en próxima reunión, imagino hoy creo, con el ministro de Economía, Zapata García, para poder pensar también lo que ha sucedido y lo que nosotros necesitamos proyectar.
Bien, ahora en un ratito nos metemos en un balance. Antes de esto, la semana pasada, bueno, tuvo, no sé si fue la última ya reunión del Consejo Federal de Educación. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la temática?
Bueno, estuvimos trabajando en el Consejo Federal, la Asamblea número 113. La verdad es que fue muy productiva las reuniones que mantenemos incluso alrededor de la Asamblea, que tiene que ver con poder pensar algunas definiciones respecto a estos temas que estamos hablando, ¿no? Y a otros que nos preocupan mucho, que tienen que ver con los chicos que dejaron la escuela. Más allá de que en Tierra del Fuego la situación es bastante distinta, nos preocupan todos los chicos de la Argentina y en esa mesa se definen los temas para todos también. Así que la verdad es que fue muy provechosa poder definir sobre la educación y estrategias para la secundaria, algunos temas para bachilleratos técnicos tratamos, es decir, poder vincular los centros de formación profesional como el CEFLU de Ushuaia, por ejemplo, con algún bachiller y no escuela técnica, sino un bachiller para acompañar la terminalidad de aquellos chicos de entre 15, 16 hasta 18 años que han disminuido su trayectoria y a quienes les podremos ofrecer una titulación distinta en el bachiller que les ayude a tener un oficio de base para cuando culminen sus estudios tener también una posibilidad más de trabajo.
Bien. A propósito con esto, ¿no? Cuando terminen los estudios de trabajo, ayer se conoció que en CABA se va a implementar a partir del año entrante para el último año de la secundaria, vamos a llamarlo así, que hagan pasantías laborales. ¿Cómo lo ve esto?
La verdad es que nosotros tenemos un sistema de pasantías y prácticas profesionalizantes en la provincia, que fue una ley que se promulgó hace muy poquito, que se sancionó la legislatura, sí. Proyecto de la legisladora Freites.
Freites, sí.
Y se viene trabajando, hay distintas instancias, ¿no? Hay una ley de pasantías nacional que se aplica para los mayores de 18 años, perdón, de 16, y en donde tiene que ser rentada, ¿no? Obviamente trabajar para acompañar eso. Pero también hay otras estrategias que ya están en algunos planes de estudio, como por ejemplo el de educación técnica, en donde son prácticas preprofesionalizantes y se acompañan desde la escuela con tutores y con tutores en una empresa, pero para hacer una práctica, obviamente, de aprendizaje,
sí.
Guiada. No sé bien a qué habrá hecho referencia lo que dijo sí. La ministra Acuña.
Lo están terminando de cerrar. La idea es que tengan una salida laboral, para tratar de buscar vocación. Aquellos que tengan determinado cierta vocación o alguna duda, bueno, que se la saquen trabajando. Están terminando de darle forma porque lo que se decía es esto, bueno, que para potenciar a los alumnos y que tengan la vocación correcta, que no se quite el lugar de un trabajador. Entonces esa es la parte que estaban terminando de redondear, digamos, porque sí, iba a ser pago esto.
Claro. Y de hecho la ley provincial también lo establece, tiene un cupo que puede tener cada lugar de trabajo para acompañar y monitorear a un estudiante, pero que además tiene que poner una persona esa empresa para poder guiar y acompañar y tutorear a un estudiante. Pero para nada es un espacio de trabajo, ¿no? Es un espacio de aprendizaje que además está conforme a una ley que establece que tiene que ser como mínimo la mitad del convenio colectivo de trabajo de ese lugar y la mitad de la carga horaria, ¿no? siempre guiada y no puede reiterarse por meses, es decir, uh-huh. se hace una cantidad de meses claro. y después no se puede repetir. Esto también para evitar la precarización laboral, sí, la participación y el reemplazo de trabajadores que están obviamente en su lugar.
Bien, está bueno. Y ahora sí, nosotros ya estamos, nos queda hoy y una semana más, el próximo viernes ya nos estamos despidiendo hasta el mes de marzo. ¿Qué tal un balance, ¿no? de cómo ha sido este año desde su área?
Bueno, la verdad es que lo iniciábamos y lo conversábamos con usted, con Belén, a principio del año, y fue muy complejo, ¿no? Es un año muy difícil. Más allá en términos personales, lo que nos puede pasar a cada uno, creo que lo más importante fue lo que logramos juntos. Y lo decía ayer en Tolwyn a las familias y a los estudiantes, la enorme valentía que tuvo el sector docente, las familias, los chicos, ¿no? Que fueron los damnificados, los más damnificados de la pandemia, y que hoy estamos juntos, podemos reflexionar sobre lo que es la escuela y ojalá no tengamos que repetir una situación de aislamiento absoluto. Creo que también hemos aprendido a cómo avanzar en una situación tan compleja, pero que afortunadamente se pudo resolver porque había vacuna. Si nos pensamos el año pasado a esta altura, no teníamos proyección de la vacuna certera como para pensar en qué momento regresábamos, ¿no? Y hoy estamos con la tercera dosis. Y Tierra del Fuego está en una de las mejores condiciones, incluso no solo en la escuela, sino en el ámbito de la salud. Así que lo hablábamos con la ministra Digilio, las proyecciones son favorables. Obviamente la cepa de Omicron a todo el mundo nos deja un poco en jaque, pero si nosotros reforzamos esas medidas de cuidado y de cuidado de la escuela, ¿no? y de la vacunación, vamos a tener un éxito colectivo. Así que fue un año muy complejo, en donde a muchas familias le pasaron cosas tremendas, pero que la escuela esté abierta ha sido un factor determinante para la mejora social y eso es indiscutible.
¿Qué es lo que más destaca, más allá de esto, ¿no? de la presencialidad, evidentemente, que se pudo lograr, fue lo mejor, pero, por ejemplo, hacíamos mención al pasar por, al principio del programa, ¿no? El Aprendo en mi Barrio, uno de los programas, ¿no? de acompañamiento a los alumnos que quedaron así más flojos, el balance de cómo llegaron los chicos, ya no desde lo psicológico y desde la salud, sino en cuanto a los conocimientos.
Bueno, no vamos a negar que hemos perdido, ¿no? Que hemos perdido, familiares, amigos, que hemos perdido tiempo, quizás porque uno cree que perdió el tiempo estando encerrado, pero hemos perdido contenidos. Lo que no hemos perdido es las ganas de estar con otros y de construir la escuela, y eso es fundamental. Y el programa Aprendo en mi Barrio es una muestra, ¿no? muy clara de que la comunidad se puede organizar, que puede ayudar a otros y que el Estado tiene que estar presente ahí, ¿no? Hoy nos queda ese desafío por sostener la mejora de las trayectorias, un desafío enorme de mejorar la calidad educativa y que es con todos en la escuela. Eso lo sostenemos. Y ayer nos daba mucha felicidad poder preguntarle a los chicos en Tolwyn que estaban en este programa si habían pasado de año, y cuando uno los miraba en agosto y ahora los veía que sí, que ya se habían inscrito en la secundaria porque pasaban del sexto grado a la secundaria, habían pasado. Y tenía mucho que ver con que habíamos estado presentes junto a los docentes, acompañando a cada uno con nombre y apellido y sabiendo dónde vivía. Y esa posibilidad la tenemos en esta provincia también por la escala, ¿no?
Claro.
Así que es toda una celebración que aquellos chicos y chicas que pensábamos podían estar repitiendo el año o dejando contenidos atrás, pudimos ayudarlos y acompañarlos con un enorme esfuerzo también de la docencia.
¿Cómo ha estado el tema de infraestructura escolar? Que durante el año algunas quejas por ahí hubo, más allá de las cosas que habitualmente se rompen por el uso, pero en general.
Bueno, estamos en una mejor situación. Ahora estamos ingresando ya en los próximos días con obras. Junto a la ministra de Obras Públicas estamos delineando el plan de trabajo. Algunas que son más complejas porque había que reformar instalaciones, hay que cambiar caños, toda la cañería, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la calefacción, se va a hacer ahora en el mes de enero. Va a haber trabajos que van a continuar en febrero, y eso va a ser igual sin interrumpir la actividad de la docencia que regresa en febrero. Así que vamos a ir sobre los mantenimientos progresivos que igual se están haciendo y que tienen que ver con cosas en baños, ¿no? Que son, bueno, la cosa diaria que usted mencionaba. Pero hay otras obras que son más grandes y que son de ampliación y refacción que también están en marcha. Los pueden ver en el polivalente, por ejemplo, que ya estamos levantando la estructura. Es una forma muy rápida de construcción, así que vamos a contar seguramente en marzo con la apertura, ya con aulas nuevas, otras escuelas que estamos finalizando y otros proyectos que en estos días vamos a estar habilitando las licitaciones, no solo para el mantenimiento, sino para la refacción y la ampliación.
¿Cómo está el tema, cómo fue y cómo continúa el tema de las inscripciones en cuanto a demanda?
Bueno, estamos con una cobertura importante, o sea, se está cumpliendo con lo que se necesita. Nos queda todavía, bueno, de manera estratégica presentar nuevos proyectos de escuelas, porque claramente muchas familias todavía tienen lejos la escuela. Entonces, sí, a los chicos les toca ir más lejos o tomar un transporte o dos, y eso vamos a intentar solucionarlo. Particularmente en la ciudad de Río Grande tenemos esa dificultad, y ahora con el refuerzo que vamos a hacer en Margen Sur con apertura de nuevas aulas y divisiones, también nos va a favorecer para que tengan que viajar menos trayecto en la ciudad y estén más cerca de su casa.
¿Se cubre la demanda o estamos necesitando más establecimientos escolares?
Estamos creando jardines, estamos proyectando, y con el ministro Persic, en febrero vamos a inaugurar el jardín 28 y 29 en la ciudad de Ushuaia. El 30 empieza la construcción, el jardín 30 en Río Grande. Es ahí donde tenemos la mayor dificultad en la Argentina entera, ¿no?
En los jardines infantes.
En los jardines para poder dotar de sala de tres, que es el desafío que tiene la Argentina hace muchos años y que es universalizar, es decir, dar cobertura a sala de tres a todos los chicos y chicas, que hoy no se llega a cubrir.
Y por último, ¿cómo ve, cómo imagina el 2022 con este nuevo plan, ¿no? Que se ha incrementado más días para cumplir el año escolar y en general, ¿cómo lo avizora?
Bueno, es un hecho y podríamos decir hasta simbólico que sean 190 días. Esto implica hacer que todas las actividades extraescolares o de organización institucional no estén priorizadas por sobre las clases de los chicos, y eso es lo que define el calendario, que ya en un ratito yo lo estoy firmando y es el que va a regir a todos los niveles y modalidades con su organización de días de reuniones institucionales, de jornadas y demás, porque se va a priorizar que cada día que haya, incluso sábados, si es posible, se refuerce esta salida que tenemos hoy, mañana, estamos terminando el ciclo esta semana, y que podamos decir, bueno, se pudo acompañar esta salida de la unidad pedagógica extraordinaria de 2020 y 2021, que sabemos que va a haber mucho que trabajar, que vamos a tener que trabajar en una evaluación diferenciada, en acompañamiento y promoción acompañada a muchos estudiantes, pero que ya la escuela está en firme y transitó 2021 entero en presencialidad, y eso hizo una gran diferencia.
No entendí lo de los sábados que me dijo.
Que si hace falta también va a haber actividades como estas de...
Como
de
vos este año reforzando.
Y de refuerzo, porque vamos a ir midiendo también estos indicadores que tenemos respecto a los aprendizajes, especialmente en la alfabetización inicial, en temas que tienen que ver con el paso a la especialización en secundaria, ¿no? Cuando los chicos eligen en su cuarto año ya empiezan a transitar la modalidad, la orientación. Y bueno, y esto va a ser un desafío enorme, como también acompañar a nuestros chicos del nivel superior que no tuvieron la presencialidad absoluta y que están usando en semipresencialidad en los terciarios técnicos, en algunos y en otros, incluso los profesorados.
Bien. Bueno, Analía, muchísimas gracias. De paso, un agradecimiento genérico por todas las veces que nos ha acompañado tanto en radio como en televisión a lo largo del año, siempre predispuesta cada vez que la hemos llamado. Le damos descanso hasta el 2 de marzo, que ahí volvemos. Así que muchísimas gracias siempre por su amabilidad y generosidad.
No, muchas gracias a ustedes. Fueron un aliado estratégico también para llevar la comunicación, la buena información y por ahí también sacar las dudas a las familias, así que fue vital que ustedes también estén este año. Fue un año en el que todos trabajamos para sostener la escuela y muy especialmente ustedes también, así que espero que terminen lindo el año, que los deseos que están levantando esa copa se cumplan a ustedes y a toda su audiencia, tanto en radio como en televisión. Muchas gracias. Un abrazo a Belén también y a todo el equipo.
Gracias, Analia. Feliz año.